mañana Angulo. Señora ministra, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Luis Carlos, a usted y a toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
Gracias por darnos unos minutos. Las protestas de ayer se centraron, las que fueron pacíficas, que hay que decir, fueron en su mayoría, en que el gobierno, que no se está haciendo mucho para evitar la corrupción en las instituciones educativas públicas. ¿Qué se le responde a los muchachos?
Yo creo que dos cosas. Primero, Luis Carlos, el caso que ellos han comentado más, el caso de la Distrital, universidad de la cual en mi cargo anterior participaba directamente, y desde ese momento, como en costan más de 10 actas, comenzaron a hacerse todas las denuncias del Instituto de Extensión, que cuando se tuvieron las pruebas con el trabajo del actual secretario de Educación de Bogotá, se logró abrir un proceso formal en Procuraduría y Fiscalía. Recuerde que los consejos superiores son de 9 miembros, un miembro es Ministerio, en el caso de la Distrital, el otro miembro es la Secretaría de Educación de Bogotá, y los demás miembros son actores de la comunidad académica. Creo que tenemos un reto enorme con los consejos superiores y con que todos estos, digamos, usos o malversaciones de los recursos que se dicen en cada una de las instituciones se denuncien, tengamos pruebas y de verdad pues se haga una cultura de rendición de cuentas mucho más clara, máxime ahora que van a tener unos recursos adicionales tan importantes.
Señora ministra, ¿cómo se entiende esta, no sé, esta dicotomía en la Universidad Distrital? Que por un lado han protestado históricamente por la autonomía universitaria en todas las universidades y cosa que se ha respetado, pero a su vez autonomía incluye presupuesto, pero a su vez protestan porque el Estado no ha vigilado a las autoridades cómo invierten el presupuesto. Esto es una clara, digamos, antagonismos que debe ser muy difícil para manejarlo desde el Ministerio de Educación.
Pues sí, llama la atención y eso les he dicho a los estudiantes. Yo creo que el reconocimiento de la autonomía, a la cual todos respetamos, también va acompañado de una autonomía con responsabilidad en la ejecución de los recursos para un permanente rol de los estudiantes y de todos los que hacemos parte de consejos superiores denunciándolo. Y no puede generarse, pues como usted lo dice, un antagonismo pensando que solo ellos son la voz de la lucha contra la corrupción. Y esta autonomía en la ejecución de los recursos debe verse evidenciada con resultados, rendición permanente de cuentas. Y ahí, como le decía yo, hay un gran desafío. Ojalá se comience a ver en todas las universidades públicas este ejercicio claro de rendición de cuentas.
Ministra, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Hay manipulación política en estas marchas de los estudiantes?
Pues yo creo que este mes ha coincidido con muchos factores que acompañan el devenir de la sociedad. Claramente está el de barricación, polarización, y hay también desinformación, que lo vea uno en las redes sociales, cuando pues ve uno distintas personas, líderes, ciudadanos, hablando justamente de los acuerdos que me preguntaba Luis Carlos, y no teniendo conocimiento realmente de lo que ha pasado. Ahí claramente tengo yo también que redoblar esfuerzos contando mucho más cuál ha sido el compromiso también con la universidad pública.
Pero ¿cómo le parece que haya candidatos a alcaldías? Mejor dicho, puntualmente, hay fotografías de la doctora Claudia López en la marcha. ¿Eso es un aprovechamiento político de este tipo de manifestaciones?
Pues mire, yo creo que uno debe celebrar cuando los candidatos todos dicen que la educación es importante, hasta ahí. Pero yo creo que no le hace bien a la sociedad usar diversos escenarios que son académicos, donde se están otro tipo de discusiones para ponerlos inmersos al debate político. Fantástico que de verdad le apuesten a la educación, ojalá fueran todos los candidatos, no importando el partido, pero pues yo sí creo que tienen que tener, digamos, diferenciar los espacios, y si estamos hablando de política pública, de espacios académicos, respetarlos.
Ministra, vamos a otros de los puntos de división entre lo que dicen los estudiantes frente a lo que se ha planteado por parte del gobierno. Colciencias. Los estudiantes dicen que no hay plata suficiente para conciencias y que a eso ya se había llegado a un acuerdo y no se está cumpliendo.
Perfecto, Luis Carlos. Le explico qué quedó consagrado en el acuerdo. Se hablaba de los saldos presupuestales no comprometidos. Usted más que nadie conoce macroeconómicamente cómo se hace el ejercicio, porque se hace teniendo en cuenta los acuerdos que el país tiene también como premisas económicas, llámese regla fiscal, cálculo del déficit. Así estaba en el acuerdo. Si con todas estas premisas quedaban los saldos serían distribuidos para fomento de ciencia y tecnología y la cifra era hasta por 300 mil millones. ¿Qué ocurrió? Como lo informó el Ministerio de Hacienda, que al hacer el ejercicio, y ustedes pues saben la situación financiera del año 2018, no se dieron estos saldos. No obstante, el presidente hizo un esfuerzo muy importante se consiguieron 78,500 millones de pesos que hoy ya hacen parte del presupuesto de Conciencia 2020. Y yo creo que el mensaje son dos cosas, Luis Carlos. Primero, se le está cumpliendo cada uno de los puntos del acuerdo en conciencia de las cifras. Si usted ve una cifra como 78,500 millones, es casi el presupuesto que tiene una de las carteras, uno de los ministerios al año. Entonces, habla usted de 1.26 billones, de 78,000 millones para el ministerio, lo que será el Ministerio de Ciencia y Tecnología, más todos los recursos adicionales que se le han dado en materia de regalías a Colciencias, que contaba yo en otros micrófonos, que además de los 1.26 billones que hemos asignado, en este momento tiene Colciencias abierta otra convocatoria de más de 400,000 millones a la que también pueden aplicar las universidades públicas.
Ahora, ministra, ¿hay diálogo constante con los estudiantes para que puedan entender lo que pasa macroeconómicamente, esas restricciones que existen en términos de presupuesto y cómo se han ido solventando lentamente, o algunos dirían por parte del gobierno rápidamente, los obstáculos para seguir entregándole la importante suma de dinero que necesita la educación?
Sí, señor. Mire, la resolución que nosotros emitimos después de firmar los acuerdos hablaba del escenario de la mesa de diálogo, que eran alrededor de 4 grandes mesas de trabajo al año. A hoy, a octubre, se han hecho 6, más en total 62 espacios técnicos. Y son espacios técnicos donde estamos hablando de 8 horas, 10 horas de trabajo, donde me han acompañado a la Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría. Y estos temas que usted menciona claramente han sido explicados por funcionarios del Ministerio de Hacienda en repetidas oportunidades. No solo estos, regalías, avance en ciencia y tecnología. Conciencias ha estado muy activa ejecutando todos los recursos del acuerdo y haciendo nuevas propuestas, y CETEX avanzando en la propuesta de reforma integral. En fin, yo creo que ha habido como toda la solidaridad de muchas carteras, de muchos ministerios, para hacer de este espacio con los jóvenes un espacio muy rico de argumentos, de propuestas y de rendición de cuentas.
También muchos que observan esto desde afuera podrían decir que los estudiantes y algunos grupos políticos han encontrado un nicho para manifestarse en contra del establecimiento, atacando al sistema educativo. Porque cuando uno se le está entregando un montón de plata a la educación, que es importante, es determinante y es el futuro. Pero, al mismo tiempo, la calidad en las universidades sigue siendo regular, muchas veces porque pasa a través de la misma gestión de la universidad, que no se deja controlar, que no se deja administrar, que no se deja intervenir, y que operan como ruedas sueltas y al mismo tiempo como si fueran unos hoyos negros aspiradoras que solo quieren dinero y poca responsabilidad. ¿Eso también se está tratando de atacar de una manera macro, señora ministra?
Sí, Luis Carlos, que le menciono dos temas. Con respecto a su primera afirmación, yo creo que qué bueno que la sociedad todo el tiempo esté hablando de educación, pero ojalá no usen los temas educativos para pues expresiones de distintas cosas donde mezclan escenarios, y yo creo que eso no le hace bien a la educación. Segundo, definitivamente la calidad tiene que ser como el punto de partida, más cuando usted pues está dando un respaldo al sector de educación tan grande. Y la medida macro, lo que usted me pregunta, se sucedió hace 2 meses, emitimos un nuevo decreto de aseguramiento de calidad. Se están haciendo en este momento las resoluciones, cambiando todo el sistema de aseguramiento, tanto de información como el proceso mismo, y esto tiene que ver con algo que usted mencionaba, y es no solamente hacer un sistema de aseguramiento que mide como condiciones, sino que realmente se centre en avance, en aprendizajes de los estudiantes y en bienestar. Más o menos en 15 días sacamos el nuevo documento y política de acreditación de calidad. Se han hecho varios encuentros con los rectores y allí ha salido un tema de rendición de cuentas y hacer una gestión consensuada pero muy estratégica, porque es un momento en el que le llega a la educación superior pública, particularmente recursos de toda índole, tanto del presupuesto nacional como de regalías, recursos que dan las entidades territoriales y los recursos de la universidad por extensión. Entonces, ¿cómo hacerlo estratégico? ¿Cómo, si se hace infraestructura, sea en un plan que contemple también los componentes de investigación? ¿Y cómo hacer más rendición de cuentas? Quedó en el decreto todo lo referido a gobernanza en el marco de la autonomía, y este modelo, digamos, exige que las universidades no solo rindan más cuentas, sino que tengan espacios participativos tanto en extensión, en docencia, como en investigación.
Ministra, ¿qué ha hecho el gobierno del presidente Duque para acabar con la corrupción en las universidades, sobre todo con la elección de muchos políticos que lo que van a las universidades es a robar y no a preocuparse por la calidad en la educación? ¿Qué opina, por ejemplo, de lo que está pasando en Unipamplona?
Bueno, yo le diría tres cosas, Cristina. Primero, el trabajo que hemos hecho para los procesos de esta elección de rectores directamente el ministerio que tiene un voto y el delegado del presidente de la República, de hacer claras entrevistas, de tener información de cada uno de los candidatos, poniendo de presente el mérito y los mejores resultados a la hora de emitir nosotros el voto. Voto que viene después de procesos internos que se dan en las universidades, de consultas que le dan a usted una terna o un número de candidatos que usted va a elegir. Evidentemente, como hablábamos con usted en otros espacios, que se logren, que se declaren por parte de todos los miembros del Consejo de Superior que no hay conflicto de intereses, es un reto. En eso estamos, porque usted sabe que eso tiene directamente que ver con el tipo de decisiones que se toman, que sean transparentes y que no tengan, pues, que no beneficien pues a terceros, sino que realmente beneficien a las universidades. La Contraloría General de la Nación, básicamente la del control social, ha venido acompañándome tanto en la mesa que hablábamos como revisando hechos que han sido denunciados en algunas instituciones, y ahora somos parte de lo que comenzaron a hacer con regalías en las universidades que por alguna razón no han sido terminadas o que han tenido problemas en ejecución, como un primer piloto para pues entrar, digamos, directamente a revisar la ejecución de esos recursos. Hasta el momento esas son las áreas en las que hemos trabajado.
Señora ministra María Victoria Angulo, ministra de Educación, gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM, y ojalá todos estos problemas y estas manifestaciones, los muchachos entiendan que en Colombia se está destinando plata para la educación y que no todo es un milagro. Ministra, gracias por darnos unos minutos, muy gentil.
Muchas gracias, Luis Carlos, a usted, los miembros de la mesa y todos los oyentes, gracias.
Gracias. 7:34 en la FM, las noticias como son.
La FM.